Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Definitivamente, el Celta es un equipo, es una entidad peculiar a la hora de comunicar lo que pasa o lo que no pasa en su interior. Y además, lo hace marcando los tiempos de forma arbitraria y definitivamente comprensible. Hace escasamente una hora, en la página web del equipo vigués, aparecía el inolvidable homenaje que hoy se le había tributado a Iago Aspas con motivo de haberse convertido en el máximo goleador del Real Club Celta en toda la historia del Real Club Celta en primera división, llegando a la cifra de 105 goles. Varias acotaciones. Carlos Mourinho debe de tener antepasados alemanes por la forma de reaccionar, y me refiero por la tardanza, no por la eficacia. El 1 de noviembre fue cuando Iago Aspas establecía esa plusmarca. Si no me equivoco, hoy es día 18, pero hay más. Se comunica hoy la noticia hace escasamente una hora y se acompaña de una foto del presidente con el resto de la plantilla aplaudiéndole a Iago Aspas. Mentira. Eso sucedió como mucho ayer, porque el equipo hoy no entrena hasta esta tarde, la primera plantilla. Eso digo, como mucho, se produjo en el día de ayer. Además, la foto es con sol, y hoy sol en Vigo, precisamente, no hemos tenido. Y una más, la tercera, para completar la guinda de este pastel. El inolvidable homenaje que ha recibido Iago Aspas ha sido una camiseta donde en su parte posterior figuraba a modo de dorsal el número 105. Repito, peculiar, al menos peculiar, me reconoceréis que el Celta en su política de comunicación sí que lo es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para sevillanas. Y claro, cuando teníamos que hacer los cruces, imagínate mi marido levantando los brazos, que parecía un troll, a por la presa.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Son las 15 horas y 33 minutos y evidentemente tenemos que hablar de ese reencuentro con la competición que el Real Club Celta va a tener el próximo sábado, 6:30 de la tarde, en el Sánchez Pizjuán. En principio, ante un Sevilla que esta mañana ha sido noticia, y ha sido noticia porque en el cuadro andaluz se ha detectado en el seno de su primera plantilla un positivo. Hablamos de Carlos Fernández, COPE Sevilla, Isaac Escalera. ¿Qué nos puedes decir? Muy buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, Carlos Fernández ha dado positivo por coronavirus. El futbolista no se entrenó ya en la mañana del martes por precaución, porque ya avisó el jugador de Castilleja de Guzmán que tenía algunos síntomas el lunes por la noche. Y el futbolista lo notó, avisó al club, quedó aislado por protocolo, lógicamente, y el futbolista pues no entrenó el martes, pero sí lo hizo el lunes, porque el equipo descansó viernes, sábado y domingo. ¡Ay, los descansos largos! ¡Ay, los descansos largos! Que ya no hablamos que vienen de la selección con COVID. ¡Ay, los descansos largos! Pues ha dado positivo. Y hay que esperar también porque, claro, el futbolista entrenó el lunes con el resto de sus compañeros. Y hay muchos futbolistas que pues están pendientes de saber si son negativos o no.
Claro, porque esa es la segunda parte de la película, Isaac. ¿Ha habido pruebas PCR para todos los componentes de la plantilla sevillista, para los hombres de Julen Lopetegui? Los resultados se conocerán mañana. y ahora mismo en Sevilla existe el temor de que pueda haber más contagios que puedan poner en riesgo, no sé si el partido del próximo domingo, del próximo sábado contra el Celta, pero sí que el número de bajas por COVID puedan aumentar.
Por eso lo comentaba, ni mucho menos lo descarto, ni mucho menos lo descarto, Antonio. Bueno, desde el club me comentan que es cierto que esperan que den negativo todos los futbolistas, todos los compañeros que han entrenado con Carlos Fernández en la mañana del lunes, pero tal y como está la situación en el país y tal y como se propaga el virus, yo no lo descarto ni muchísimo menos que pueda haber algún que otro positivo más. Esperemos que no. La noticia ha sido que, bueno, iban a entrenar esta mañana. El entrenamiento estaba programado para la mañana de hoy miércoles, pero se ha aplazado a las 7 de la tarde para esperar esas pruebas de todo el resto de la plantilla y para saber si son negativos o positivos. Esperemos que sean todos negativos futbolistas en las pruebas PCR y que haya buenas noticias y solo sea Carlos Fernández el que dé positivo.
Pues en esas estamos. Gracias, Isaac Escalera. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Cada día te levantas con un susto en el cuerpo a nivel deportivo. La planificación del equipo ha variado y hasta esta tarde, como decía en el inicio del programa, los jugadores no se vuelven a encontrar en una sesión de trabajo.
Sí, ha habido cambios significativos en las últimas horas. Por ejemplo, ayer martes estaba prevista la segunda sesión doble de la semana. La sesión de ayer por la tarde fue cancelada por el cuerpo técnico. Esta mañana el equipo iba a volver a entrenar en las instalaciones de Amadroa. Se ha retrasado la sesión de esta mañana a esta misma tarde. En menos de 30 minutos el equipo va a entrenar, pero no en Amadroa, sino que lo va a hacer en el Estadio Municipal de Balaídos. Curiosamente va a coincidir, Antonio, con el equipo filial, aunque no lo ha comunicado el club de manera oficial. Damos por hecho que si coinciden en Balaídos el primer y el segundo equipo es porque está previsto que jueguen un partidillo. En el partidillo vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona en Remor, que de momento sigue siendo duda para el partido del sábado, además de Kevin y de Sergio, que en principio son bajas confirmadas para medirse en el Pizjuán con el Sevilla. Quien sí va a estar en este partidillo y en principio quien sí va a estar en el Pizjuán defendiendo la portería del Real Cruz Celta va a ser Rubén Blanco, que en rueda de prensa respondido a un par de cuestiones interesantes. Por ejemplo, la comparativa, aunque no ha querido mojarse demasiado, entre el anterior cuerpo técnico dirigido por Óscar García, recientemente destituido, y la llegada del argentino Chacho Coudet. Estas son las diferencias que ve entre uno y otro, el portero de Mos.
Yo creo que sobre todo la intensidad que estamos imprimiendo en los entrenamientos, desde el primer día que llegó el nuevo cuerpo técnico, ya te digo, hemos trabajado muy bien. Cuando lleguen los compañeros que faltan por incorporarse, pues trabajaremos pensando en el partido del fin de semana y bueno, la verdad que estamos muy ilusionados.
Recuerdo, Antonio, que una de las últimas cosas que hizo Óscar García cuando era entrenador del Celta fue, por un acto de indisciplina, retirarle la capitanía, retirarle el brazalete de capitán a Hugo Mayo. Parece que Hugo vuelve a ser el capitán de la primera plantilla a tenor de lo respondido en rueda de prensa, insisto, por Rubén Blanco.
Bueno, nosotros a principio de cada temporada, algo que hacemos todos los años, decidimos entre todos los compañeros, pues quiénes son los capitanes. Este año estaba decidido, así que yo creo que por nuestra parte está solventado el tema.
Si hubiera seguido en Vigo, diríamos, se ha quedado con el culo al aire Óscar García, que había adoptado la decisión contraria con el futbolista de Marín. ¿Vuelven, después de haber jugado ayer sus últimos compromisos, vuelven o están regresando a Vigo los internacionales?
Sí, de hecho se presupone, porque nadie una vez más desde el club nos ha comunicado nada, se presupone que el retraso del entrenamiento de esta mañana a primera hora de la tarde es para facilitar que algunos de los internacionales que han jugado en Europa en estas últimas horas se puedan reintegrar paulatinamente al trabajo con el grupo. Ojo, es importante esta semana porque algunos de ellos o todos los internacionales van a conocer todavía a golpe de miércoles o jueves a su nuevo entrenador, teniendo partido el próximo sábado. Hacemos balance de los internacionales que han tenido partido, Antonio, en las últimas horas. La Gana de Aidó perdió 1-0 frente a Sudán en un partido clasificatorio para la Copa de África. El central del Celta jugó los últimos 10 minutos. España sub-21-3, Israel 0, partido clasificatorio para el europeo de la categoría. Los últimos 33 minutos fueron disputados por el celeste Fran Beltrán. Y en Austria, Japón 0-2, México 2, con 90 minutos para Néstor Araujo, mismos minutos minutos, todo el partido completo para Jason Murillo, que no levanta cabeza ni con el Celta ni con su selección. En el partido clasificatorio para Qatar 2022, para el próximo Mundial, Colombia se llevó un correctivo, no, un durísimo correctivo frente a Ecuador. 6-1 perdió la selección de Colombia, en la que juega el celeste Murillo y que dirige el portugués Carlos Queiroz. Que le ha pasado la patata caliente del mal estado, tanto mental como físico, de los futbolistas internacionales por Colombia a sus equipos de procedencia.
Ahora los jugadores van a salir a sus clubes y seguro que todos van a hacer un esfuerzo para mejorar y para llegar en marzo con buenas condiciones, porque ahora lo más importante es recuperar los jugadores mentalmente y también técnicamente en sus clubes.
Uno en el fútbol no deja de sorprenderse. Carlos Queiroz, como Poncio Pilatos, se lava las manos. Hoy, si uno repasa la prensa colombiana, menudos palos le dan a Jason Murillo, al que culpabilizan en buena parte del desastre de ayer en Ecuador. Rápidamente, establezco comunicación telefónica con el presidente de la Federación de Peñas del Real Club Celta. Se conocía ayer la dura nota de este colectivo mostrando su desacuerdo con la campaña de abonados Sempre Celta puesta en marcha por el Consejo Directivo, en donde se pedía 50 euros prácticamente a cambio de nada. 15 horas 41 minutos. Pepe Méndez, buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
O que me interesa agora mesmo é, dende a publicación de esa nota ata o día de hoxe, houbo algún tipo de contacto, algún tipo de resposta, alguna conversa entre vostedes e o club?
Pois non, de momento no, o club non se puso en contacto con nós para nada, desde logo. Entón, bueno, pois nada, únicamente antes, bueno, pois durante, bueno, vendes, un intercambio de mes, bueno, para expoñendo nosos puntos de vista.
Esperan esa chamada do club ou sería bo por parte do Real Club Celta, da súa directiva, do seu Consello de Administración, que intercambiaran pareceres, ou pensa que é unha postura por parte do equipo de Carlos Mourinho absolutamente intransixente?
Pois non, non sei, pois bueno, é unha decisión que ten que tomar o clube, se cree conveniente ou non de pasar en contacto con nós. Hombre, nós desde logo estamos abertos a dialogar, eso temoslo claro, sempre estivemos, porque sempre, o sea, temos boa relación con eles e sempre nos reunimos a principios de tempada, pues bueno, para tapar asuntos, o sea, ese aspecto nunca tivemos ningún problema, nin temos, vamos, a cuestión está que agora serán eles que terán que decidir si están, bueno, si ten oportuno reunirnos e darnos explicacións ou non si temos explicacións, pues bueno, ese é un tema que vai corresponder a eles.
A última, imagino que cando se elabora esta nota, este comunicado oficial, era porque de xeito abrumador as peñas do Real Club Celta rexeitaban esta medida da directiva.
Sí, efectivamente, nos ao fin e ao cabo somos a voz das 38 peñas que temos, non, agora mesmo escritas, entre bueno, pues, o casi o 100% das peñas, pues, bueno, pues, acordaron, pues, eso, emitir un comunicado, pues, eso, dando a conocer, bueno, pues, a nosa modestia, non, o noso enfado por esta campaña de abonados. Pero, xa, te digo, decisión de todas as peñas, está claro, prácticamente o 100%, o sea, que neste aspecto non somos, simplemente somos o portavoz desas peñas.
Aclarado queda. Presidente Méndez, don Xosé, grazas.
Nada, grazas a vostedes.
15 horas 44 minutos. ¿Algo más, Santi?
Pues pendientes de ese teórico partidillo que van a disputar primer equipo y filial. En cuestión de minutos, en aproximadamente 16, arrancará ese encuentro. Hoy, entrenamiento, insisto, cambiado, iba a ser por la mañana en Amadroa, tendrá lugar en Balaídos en cuestión de minutos.
Hasta mañana, Santi.
Hasta mañana, Antonio.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Hoy tenemos partido de Asobal en La Rioja, hablo de balonmano y hablo de ese encuentro que ante Balonmano Logroño va a jugar Cisne. Partido, salida complicada para el conjunto pontevedrés porque visitan al quinto clasificado, al Balonmano Logroño. La Rioja tiene 12 puntos después de haber ganado 6 partidos, de haber perdido 3. Llega en una mala racha de resultados el Cisne de Javier González Jabato a La Rioja, penúltimo clasificado, con tan solo 2 puntos en su casillero. Y eso sucederá esta tarde, en la tarde-noche de ayer, Liga Femenina 2 de baloncesto, después de 2 salidas saldadas con otras tantas derrotas. Se reencuentra con el triunfo el Celta Zorca, Ibaizábal 59, Celta 66. El tercer cuarto fue decisivo, ahí se impusieron las celestes con un en más 12 y ahora mismo, con la victoria de ayer, el equipo de Cristina Cantero es segundo en la tabla clasificatoria.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Regreso al fútbol, en este caso para hablar con un jugador del Pontevedra que ha sido lamentablemente noticia en estas últimas horas, porque hemos conocido la lesión, la grave lesión de Adrián Cruz, rotura de los huesos propios de la nariz, y según la primera evaluación de los doctores, difícilmente podrá volver a jugar en lo que resta del año 2020. Adrián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este tipo de noticias nunca llegan en un buen momento, aunque esa lesión que te producías en el entrenamiento, rectifícame, el sábado pasado, ¿no?
Sí, fue el sábado pasado, en el entrenamiento que hicimos un partido.
¿Y notaste ya en un primer momento que la avería podía ser grave?
En el primer momento yo pensé que había sido más grave de lo que pienso ahora realmente, porque en el momento yo ya tengo carrera en esto, ya me la rompieron varias veces y el golpe, la verdad que fue un golpe bastante brusco, pero a raíz que pasaron los días bajó bastante la inflamación y ahora pues estoy pendiente de ir al otorrino esta tarde para que confirmen si al final procedemos a operar o no.
Pero, ¿qué me dices? ¿Que te han roto la nariz varias veces? ¿Que eres futbolista o boxeador?
Pues sí, la verdad que soy un desgraciado en ese sentido, porque ya es la tercera vez que me paso.
Bueno, y no llega en un buen momento, nunca llegan las lesiones en un buen momento, porque digamos, entramos en una fase de la temporada con partidos muy importantes de aquí a final de año que va a disputar el Pontevedra, en donde quiero creer que el deseo de todo futbolista es poder ayudar desde el campo y no sufrir desde la grada.
Hombre, por supuesto, todas las lesiones llegan en mal momento, pero bueno, es un momento clave y trascendental de la temporada, en la que pienso que estos 4 partidos antes del parón son fundamentales y la verdad que pues tenía ganas de ayudar al equipo desde dentro del campo, pero bueno, estamos pendientes de cómo va a ser los plazos y si no me toca ayudar desde dentro, pues seré un hincha más y intentando aportar pues otro tipo de aportación desde fuera.
¿De ánimo cómo andas? ¿O la procesión va por dentro?
Hombre, de ánimo, lógicamente, fue un varapalo duro para mí, más que nada porque había conseguido entrar en el equipo, y otra porque ya son muchas veces que paso esto de la nariz y tengo experiencias bastante malas en este sentido, pero ya te digo, la verdad que mejoro bastante estos días y espero y deseo de que ahora pues el otorrino me dé buenas noticias y al final queden nada y pueda jugar para la semana con una buena máscara.
Ojalá que esta tarde te den esas buenas noticias que tú demandas. Natural de Moaña, segundo apellido de Adrián Cruz Juncal. Ahí los Juncales casi siempre estáis emparentados. Primo hermano del celeste de Yago Aspas, del príncipe de las bateas.
Sí, bueno, primo hermano no, somos primos, nuestros abuelos son hermanos y somos primos cercanos, pero no hermanos, pero sí tenemos un trato de primos cercanos, porque siempre nos criamos juntos, somos del mismo año, jugamos juntos y estamos en la misma pandilla, y sí, la verdad que hay muchos Juncales allí, aparte, pues varios futbolistas como Cristóbal Juncal, Jonathan Aspas, Aitor Aspas también está en la familia por la otra rama, y somos varios ahí en el tema fútbol.
Sí, sí, ya veo, ya veo. Salió tanto por una parte como por la otra cantidad de futbolistas, en donde el principal exponente es el delantero, uno de los capitanes del Real Club Celta. Que espero que te recuperes cuanto antes, que todo te vaya bien. Adrián, gracias por atender la llamada de la COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La pandemia obliga a que los organizadores de eventos deportivos agudicen su ingenio, y este podría ser el caso que nos ocupa. Media Maratón de Vigo. Desde ayer, día 17, y hasta el próximo 17 de diciembre, es decir, durante todo este mes, se podrá participar de manera virtual en la 22ª edición de la Media Maratón de Vigo. Maratón virtual, pero maratón o prueba que va a ser competitiva. Organizador, David Suárez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, decía, ¿a la vejez viruelas o hay que agudizar el ingenio para que la gente siga practicando deportes y siga enganchada a una prueba que ha perdurado en el tiempo y que tiene su clientela en forma de deportistas fijos año tras año?
Pues sí, hay que agudizar el ingenio. Nos ha obligado a la situación, y bueno, también está bien, porque bueno, pues dicen que los que sobreviven pues son los que son capaces de adaptarse, ¿no? Pues en estos momentos nosotros no hemos tenido más remedio que adaptarnos. Queremos que la gente siga haciendo deporte, queremos que la gente siga consumiendo media maratón, y bueno, pues hemos planteado, yo creo que un reto bonito y aparte diferente, ¿no? Es una media maratón por etapas, que la gente la va a poder hacer, pues, o en cuatro partes, o si quieren hacerla del tirón también pueden, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que queremos con esta iniciativa es que durante un mes la gente practique deporte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle ese formato de vuelta a España, ¿no?
O sea que, aunque hay opción para hacer del tirón la media maratón, proponéis cuatro etapas, 3 de 5 kilómetros, 1 de 6. Te pregunto, ¿desde que esa idea se plasmó y se puso en conocimiento público, qué respuesta habéis tenido o estáis teniendo?
Pues la verdad que muy buena, ¿no? Primero porque corredores, runners hay muchos, y hay que tener en cuenta que se han quedado sin competir, o se han quedado huérfanos de eventos todo lo que va de año. O sea, es muy triste decirlo, pero hay que decirlo. No hemos podido organizar ningún tipo de evento este año. Entonces, bueno, se han quedado los corredores huérfanos de eventos. Nosotros nos hemos quedado huérfanos de corredores. Entonces, la aceptación ha sido muy buena. Por ahora, se han abierto las inscripciones a mediados de la semana pasada. Se han apuntado 100, si no me equivoco ahora mucho en el número, será bailo 5 arriba, 5 abajo, 155 personas. Y sobre todo nos están haciendo muchas preguntas. O sea, esperamos en una virtual pues llegar a los 800, 900 corredores.
Y la clasificación definitiva será la suma de cada corredor en las etapas que afronte esta media maratón, y de ahí saldrá la scratch definitiva.
Sí, vamos a tener un campeón absoluto, un podium absoluto masculino, un podium absoluto femenino, y vamos a dar el aliciente también de campeones parciales. El campeón de la primera etapa de 5 kilómetros, el campeón de la segunda, de la tercera y de la cuarta, para que haya también más aliciente, ¿no? Que los kilómetros, la idea es que los kilómetros que haga la gente entrenando, pues que tenga otro aliciente, que valgan para algo más, que no se pierdan esos kilómetros, ¿no? Entonces, que la gente salga a entrenar, a correr habitualmente, cada uno donde quiera, pero que los 5 kilómetros por etapa y 6 en la última, que cuenten para algo. Entonces, bueno, hemos hecho esa propuesta deportiva.
David, me gusta esa idea porque, insisto, la falta de o la pandemia obliga a agudizar el ingenio, pero lo que más me gusta es que seáis solidarios. Todos los que participen este año podrán hacerlo, participen de forma habitual, podrán hacerlo gratuitamente en la media maratón del 2021. Si todo va bien, se celebrará en condiciones normales el 7 de noviembre. E insisto, inscripción gratuita para los que lo hagan este año.
Sí. Bueno, vamos a hacer un cambio ahí. O sea, el que se inscriba para la del 2021, le vamos a dar gratuita la virtual de este año. Y por otro lado, el que se inscriba a cualquiera de las dos, vamos a donar un árbol. Nosotros siempre hacemos lo que es la reforestación de los Montes de Vigo. Pues, obviamente hemos hablado con ellos y han sufrido también esta pandemia, ¿no? Pues que todas las empresas, asociaciones y eventos que participábamos en las reforestaciones, pues muchas lo han dejado de hacer, pues porque no hay recursos. Nosotros el compromiso es firme con ellos y cada inscripción a cualquiera de las dos, 2021 o 2020 virtual, vamos a donar un árbol por cada inscripción para la reforestación de los Montes de Vigo.
David Suárez, que me alegra haber podido contar con tu testimonio en nuestro programa de hoy. Felicidades por esa iniciativa, que todo vaya bien.
Gracias a vosotros, como siempre, por haceros eco de estas iniciativas, precisamente.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Por las redes sociales están circulando unas imágenes realmente espectaculares. Imágenes que tienen que ver con un deporte con una plasticidad enorme como es el surf. Imágenes de Nazaret. Primero saludo a mi invitado, Mauro Bernárdez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Natural de Cangas.
Exacto.
¿Y surfero o exsurfero?
Exsurfero.
Pero vinculado a este deporte, y las imágenes a las que aludí anteriormente tienen que ver con la localidad portuguesa de Nazaret, que, rectifícame si me equivoco, Nazaret es algo así como el no va más del surf en el mundo, uno de los puntos estrella, uno de los lugares de referencia.
Es uno de los puntos estratégicos a nivel mundial porque se forma allí una de las olas más grandes del mundo que se han registrado, olas de 25, que llegan a registrar los 25 metros de altura.
Y tú te fuiste con, no sé si uno o varios drones, y buscabas imágenes espectaculares, no sé si nunca vistas, pero buscabas imágenes de los mejores especialistas del sur del mundo. ¿Lo has conseguido? ¿Has encontrado esa gran ola? ¿Cuánto tiempo llevas en este proyecto?
Bueno, yo llevaba 3 años recorriendo por ahí haciendo imágenes de dron, de sitios así pintorescos y de tema de buscando olas y sitios surferos y demás. Y tenía muchas ganas de llegar a Nazaret, pero nunca me coincidían los astros de poder llegar a un sitio. Yo vivo en Cangas, aquí en Galicia, y son 300 kilómetros hacia abajo, hacia el sur, y nunca me coincidía, ¿sabes? O estaba trabajando o tal. Y nada, vino el temporal este que se veía que podía dar las previsiones, y el día, pues, fue de un día para otro, ¿sabes? Dije, bueno, cerraban ahí la frontera con el tema del coronavirus el viernes para no evitar para evitar los desplazamientos ahí de Halloween y tal. Y dije, mira, esta es la oportunidad. O lo hago, o bajo y grabo. Y allí me fui. Allí me fui con 3 drones, cámaras teleobjetivo. Y bueno, cuando llegué allí abajo, pues me paró la policía portuguesa. Me dijo, ¿usted a dónde va con todo esto? Iba con muchas ganas.
Mauro, para los no iniciados las imágenes son espectaculares. Para el especialista, tanto como camarógrafo como surfero, ¿el resultado final te ha satisfecho?
A ver, no llegué a conseguir la ola más grande del que se haya registrado. Parece ser que esto se dio por la noche. Pero sí que viví con gran emoción cuando estaba, incluso cuando las estaba grabando, porque sabía que lo que estaba grabando era algo único. Sí que tenía mucha suerte de poder estar allí en aquel momento y con la actual situación estar grabándolo. Entonces, totalmente satisfecho. Lo que no sabía era que iba a tener tanta repercusión, ¿sabes? A que la gente le gustara. Sabía que eran buenas las imágenes, pero Pero bueno, yo totalmente satisfecho, ¿sabes? De la experiencia, por lo menos de haber ido allí, pues no me arrepiento.
Y que nosotros lo hayamos podido contar y que nosotros ayudemos a la divulgación, insisto, de esas imágenes de surf en Nazaré, filmadas por Mauro Bernárdez y que merecen la pena ver. Mauro, que ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias.
A usted.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Mañana volvemos. Un saludo. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.